Encontrar una buena esposa es encontrar el bien, pues eso muestra que el Señor está contento contigo. Quiero seguir con el tema del matrimonio, hermanos. El Señor ha puesto en mi corazón eso y no quería irme de Valdivia sin decirlo. Y este diseño divino que Dios ha planificado para nuestro bien aparece en la palabra de Dios en 5 matrimonios bien hermosos que aparecen en la Biblia. Ahí está Adán y Eva. Aprendemos de ellos la enseñanza de dejar y unirse. Aparece el matrimonio de Abraham y Sara y aprendemos el tema del señorío. Aparece el matrimonio de Isaac y Rebeca y aprendemos el tema del amor. Aparece el matrimonio de Jacob y Raquel y aprendemos el tema de la guía espiritual necesaria del varón. Y aparece también el hermoso matrimonio de Aquila y Priscila. Y aprendemos el tema del potencial en el servicio. Y qué hermosos son estos matrimonios. Algunas cosas vamos a ver de cada uno de ellos. Yo quiero preguntarles a los jóvenes hoy día, ¿con quién te casarías tú? ¿Con Raquel o con Lea? Si tienes que escoger. Vamos a ir al libro de Génesis, el capítulo número 29. Mire lo que dice allí en Génesis, el capítulo número 29, en el verso número 16. En el capítulo 29, el verso 16. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era espectacular, de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Fíjense, hermanos, qué interesante este matrimonio, donde aparece el liderazgo o la guía espiritual necesaria que va a tener que aprender este hombre Jacob. Y en el momento que él tiene que escoger, parece ser que Jacob es motivado por los ojos, porque vio que Raquel, como dice este versículo, en el verso número 17, dice: los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. No se nos dice más información acerca de Lea, solamente se nos dice lo hermoso físicamente que era Raquel. Raquel era realmente hermosa, su nombre oveja. Era realmente una ovejita preciosa que cautivó a este varón y que trabajó no solo 7 años, sino 14 años para tenerla por esposa. Pero mire, Lea, de ella se dice que era de ojos delicados o de ojos tiernos. Parece ser una especie de un color medio azulado, suave, considerado en esa cultura como un defecto. Su nombre, Lea, significa cansada. Es decir, era una mujer que no tenía mucha prestancia física. Y a lo mejor, querido hermano, tú estás decidiendo como Jacob. Bueno, la hermana es ahí nomás. Y esta otra sí que parece que es una ovejita, pero bien, además hay muchas cositas interesantes allí que podrían servir en mi vida como matrimonio. Pero no te equivoques, porque Raquel no solamente va a mostrar un tremendo carácter contrario que le va a causar tanto problema a él. Mire lo que aparece en el capítulo número 30, dice en el verso número 1, viendo Raquel que no le daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Mire, ¿qué se puede hacer con una mujer así? Fíjese, ella le está diciendo a Jacob, mire, dame hijos, si no yo me muero. Y me muero ahora mismo. Qué carácter, ¿no es cierto? Bueno, él la escogió. Y ahí tenemos entonces, hermanos, que puede ser una equivocada decisión el guiarse solamente por lo físico. Mire en el verso número 8 del capítulo 30, dice, y dijo Raquel, con lucha de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Era alguien que porfiaba, era una persona contradictoria. Iba, y aquí aparece luchando con Dios, y qué tremendo encontrarse con una dama así. No solamente ella era así en su carácter, sino que también era idólatra. Ella fue la que robó los ídolos de su padre y los escondió debajo de su asiento. ¿Se fija lo que hay debajo de la belleza? Hay cosas. Por eso dice la Biblia, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa sí va a ser alabada. ¿Y qué pasó con Lea? Bueno, ahí está ella, despreciada, tratando de luchar también por conseguir el ser amada como su hermana. Y eso es una prueba que este tipo de matrimonio, donde hay dos mujeres y un varón, es una cosa que no funciona en la sociedad. Por eso en el Nuevo Testamento Dios levanta lo que es el matrimonio y habla a los ancianos que deben ser maridos de una sola mujer. Porque esto es incompatible, no funciona. No se puede vivir de esa manera. Lea está soportando todo esto con sus ojitos defectuosos. Y saben, hermanos, precisamente Lea es la que le da más hijos a Jacob. De ella va a venir Rubén, Simeón, Leví, va a venir Judá, de quien viene nuestro Salvador, Isacar, Zabulón, y va a venir Dina, la que él no había evaluado como realmente un buen partido, es precisamente de donde viene nuestro Salvador. Y a lo mejor, hermanos, que a lo mejor estás haciendo una mala evaluación, pensando que la mujer que, como el hermano Jorge habló, estaba haciendo una lista de todos los atributos, y realmente la persona adecuada, que hoy día está junto a él, sufriendo allá por su hija, era la querida hermana que tiene ahora como esposa. Y posiblemente en su tiempo no la evaluó como Jacob aquí. Entonces, ¿cuál es lo que tiene que primar? Tiene que primar, hermanos, no solamente la belleza física, sino aquel carácter transformado por el Señor. Y Jacob va a tener toda su vida que aprender a lidiar con esto y aprender a conducir a su esposa. ¿Qué va a hacer esta esposa? Tengo que ir con ella y guiarla. Entonces, este matrimonio nos habla, hermanos, de la guía espiritual necesaria que tuvo que aprender junto con su esposa. Miren el capítulo número 35, dice, dijo Dios en el verso 1, a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí el altar a Dios, al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y fíjese él como guía, como hombre de Dios, dijo: familia, aquí hay cositas que no están bien respecto al Señor. Pásenme todos esos ídolos, esos aretes, ese tipo de cosas que no corresponden a la vida como creyentes, como adoradores de Dios. Mi hermana me preguntó allá en Punta Arenas: hermano, ¿qué tiene de malo los aritos? Bueno, mire, son ídolos, les dije yo. Son ídolos, son dioses paganos. No corresponden a una mujer creyente. Pero que no son de oro, hermano, son de fantasía, son de plástico. No importa el material que sea. Y aquí tenemos, y me lo dijo, bueno, está su esposo, me preguntó con su esposo. Le dije: ¿y tú, querido hermano, qué piensas tú? El varón, el esposo, tiene que guiar a su esposa, decirle: mire, no corresponde esto, pásame eso y enterrémoslo debajo de una encina, figura de la cruz de Cristo, donde tiene que morir todo. En la cruz muere todo lo que no agrada a Cristo. Y eso, hermana, y eso, hermano, tiene que ser algo que el Señor te lo diga. El creyente, la mujer creyente, tiene que sacar todo lo que le corresponde a una mujer piadosa, pero mirando al Señor que triunfó en la cruz. Liderazgo. Y aquí aprendemos de Jacob que fue un guía. A pesar de todos sus errores y torpezas y tropiezos, es un hombre que aprendió a liderar. Pero quiero ver ahora un poquito, hermanitos, acerca de Isaac y Rebeca. Qué hermosa historia. Isaac y Rebeca, otro matrimonio hermoso, que fue precisamente la historia que me ayudó a mí para encontrar esposa. Leamos en el capítulo 24 del libro de Génesis. En el verso 63. De este matrimonio aprendemos el amor. Dice en el verso 63: y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. ¿Qué estaba haciendo Isaac para encontrar esposa? Estaba meditando a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿y es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo a Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Qué hermosa historia, hermano. Qué hermosa historia de un matrimonio, de un joven que encuentra a su esposa, y que él no hace ninguna cosa más que esperar, porque ya hemos dicho, Dios trae la mujer adecuada al lado de uno. Y aquí vemos a este siervo que aparece anónimamente aquí en el capítulo número 24, que es comisionado por Abraham para que haga ese trabajo de buscar esposa para Isaac. Figura del Espíritu de Dios. Y este siervo, que nosotros sabemos que es Eliezer, figura del Señor, hace un trabajo hermosísimo. Abraham lo hace jurar, júrame que vas a buscar esposa para mi hijo, la vas a traer. Mire qué hermoso el trabajo de él en los versículos anteriores, ahí en el capítulo número 24, en el verso 9. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y fue un negocio redondo. Encontrar esposa en el Señor es el mejor negocio. ¿Qué le parece? Que el Señor a uno le dé la persona adecuada. No andar como picaflor por allá, coqueteando y probando con las mundanas o probando esto. No, descansar en el Señor. El Señor me va a guiar. Y este siervo que jura que va a buscar esposa para el Señor de Abraham es una figura del Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios, hermano amado, quien va a hacer este trabajo. Y fíjese lo que dice en el versículo número 13. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua. Y está orando aquí, mira. Y a las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para que tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo que para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Fíjese qué sorprendente. Darle de beber a un camello tiene que ser un trabajo muy, muy arduo, ¿no es cierto? Imagínese cuánta agua, sacando agua del pozo la pobre joven ahí. Era una joven de trabajo, ¿eh? Era una mujer hermosa, pero trabajadora. ¿Y dónde aprendió eso? Ella venía haciendo el trabajo que la mandó a hacer su padre, una mujer obediente, hermosa. Y ahí está para responder a la oración de este hombre. Y se cumple exactamente lo que él había pedido. No solamente yo le voy a pedir agua para saber tu voluntad, yo le voy a pedir agua, pero además, Señor, yo quiero una prueba además, adicional. Que yo, si le pido agua, que ella me ofrezca darle agua a mis camellos. Y se cumple lo que él había pedido como prueba. Y ahí está la joven traída a los pies de él. Y este siervo de Dios entendió que era la voluntad de Dios. Y en el verso 21, y el hombre estaba maravillado de ella, callando por saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y qué interesante, hermano. ¿Quién hace ese trabajo? El Espíritu de Dios. El ser aquí es figura del trabajo del Espíritu de Dios que trae la esposa adecuada para Isaac. Él es el que hace el trabajo. Y hermanos, el Señor está preparando esa doncella. El Señor tiene a esa, a esa joven. Y fíjese la característica de ella. En el verso 16, la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido. Y usted diría, bueno, ¿de qué vale mantenerme virgen? ¿De qué vale mantenerme así yo durante toda mi vida? Si nadie tiene interés en mí, Dios va a traer el varón adecuado. Y tú presérvate, virgen y pura y hermosa. Consérvate para el que va a ser en el futuro tu esposo. No permitas que nadie te toque. Usted dirá, bueno, pero es que ahora podemos pololear y podemos aventurarnos con algo. Está de moda pololear. No, el pololeo es fácilmente la manera más rápida de llevar a la fornicación, al adulterio. Es lo más rápido. Estadísticamente está comprobado que quienes frecuentan el pololeo terminan en el acto sexual. Aquí hay una joven que nunca nadie la besó. Aquí hay una joven que nunca nadie tocó sus pechos. Aquí hay una joven que nunca nadie tocó su cuerpo. Virgen, a la que nadie conoció antes. Qué hermoso encontrarse con una dama así. Qué frustración más grande para una joven que ha tenido relaciones sexuales cuando va a tener a su esposo, tener que contarle lo que le pasó. Es una vergüenza, ¿cierto? Pero aquí hay una joven preparada por la gracia de Dios, hermosa, trabajadora, la esposa que necesitaba Isaac. Y él dice, como leímos al final del capítulo número 67, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. No hubo nada antes, ni se conocieron, ni se mandaron ni email, ninguna cuestión. No había Facebook, nada. No hubo absolutamente nada, solamente la guía de Dios. Bueno, quiero hacer un paréntesis. Yo creo que está bien, hermanos, que haya amistad. Qué hermoso es cuando un joven se acerca a una señorita porque ha orado, porque ha sentido en su corazón el deseo de tener una esposa. Y tiene la claridad y la convicción y se acerca a una señorita para decirle, yo quiero que tú seas mi esposa. Pero me gustaría ser tu amigo. A lo mejor estamos jóvenes todavía. Tenemos algunas cosas que hacer, estamos estudiando. ¿Por qué no tomamos una amistad, un compromiso de preservarnos, de cuidarnos, de servir al Señor, de honrarle, de estar en nuestra asamblea, o si es de ella, de otra asamblea, y trabajar para el Señor, pero que nos mantengamos puros y que tengamos como objetivo la gloria del Señor y honrar al Señor y seguir adelante, sin ningún contacto físico? ¿Eso honra al Señor? Qué hermoso es ver eso, hermanos. Dios quiera que sirva para que ustedes, queridos hermanos, lo tomen como consejo para la gloria del Señor. Y finalmente, fíjese, el último matrimonio, el potencial para el servicio, Priscila y Aquila. Qué hermoso ver, yo solamente voy a mencionar algo de ellos. Vamos a Romanos capítulo 16, este hermoso matrimonio que aparece en acción en Hechos, el capítulo 18. Cuánta sabiduría en Priscila, que es mencionada ahí. Pero aquí en Romanos, el capítulo número 16, el verso número 3, dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Fíjese que un matrimonio bien constituido, una asamblea, es una tremenda colaboración. Bueno, si el Señor los guía para que se casen, jóvenes, si alguno de ustedes está en esta etapa de orar al Señor para una esposa, allá en Punta Arenas hay mucho terreno, mucho servicio. Necesitamos matrimonios jóvenes. Necesitamos muchos colaboradores. Y qué hermoso tener un matrimonio, unos matrimonios jóvenes que comienzan a servir al Señor y tienen como meta, mire, vamos a ir a un lugar donde hay necesidad, vamos a trabajar, vamos a tener como meta, tú estás estudiando, bueno, realicemos nuestras metas, consigamos lo que el Señor nos da en su gracia, pero propongámonos servir al Señor. Y posiblemente servirle a tiempo completo. Qué hermoso sería encomendar a un matrimonio joven de la asamblea de Valdivia o de la asamblea tuya. Qué hermoso sería un hermoso matrimonio así como Priscila y Aquila. Y fíjese que aquí es interesante que el Espíritu Santo colocó a Priscila primero acá. Priscila era de un carácter noble y parece ser de una persona de una posición social buena. Parece ser que ella era una persona con más iniciativa que Aquila. Ella fue la que se estaba escuchando a Apolo y dijo, parece que Apolo no tiene muy clara la película. ¿Qué opinas tú, Aquila? Sí, a lo mejor habría dicho, ¿qué escuchaste tú? Pero no te escuchaste lo que dijo. Mira, Apolo está diciendo cosas, pero no exactamente como corresponde. Hay que conversar con él. Y la mujer siempre tiene más iniciativa. Entonces tomaron a Apolo y lo trajeron aparte y le dijeron y les pusieron más exactamente el camino del Señor. Yo creo que la iniciativa salió de ella. Pero mire lo que aparece en 1 Corintios 16. 1 Corintios 16, en el verso número 19. Dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Bueno, ahora la cosa cambia, la cosa ahora es más formal. Hay una iglesia en la casa de este matrimonio, qué hermoso, cómo han crecido en el Señor. Pero es necesario que ella ocupe su lugar. Ella que tiene más iniciativa, aprendió, como hemos aprendido hoy día, el respeto. ¿Cierto? Ella se sujetó y pasó a segundo lugar. Y Aquila, que a lo mejor tenía un perfil no muy conocedor de la Biblia, pasa a primer lugar. Y aquí aparece Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Si tú tienes mucho carácter, hermana joven, tal vez como Raquel, bueno, el Señor puede modelar eso. El Señor puede cambiar eso para la gloria del Señor, y puede hacer de ti una hermosa hermana para acompañar a un siervo de Dios, a un anciano en la iglesia, para trabajar para su gloria. Hasta aquí este mensaje. Ha sido muy hermoso, hermanos, estar en estas conferencias de Valdivia, cooperando en el ministerio junto a mis hermanos, don David, nuestro hermano don Sergio. Yo me despido y les agradezco la invitación para estos días.